Panorama Sur, condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y ahora hablamos del caso de Dayana Abregu, la joven de 26 años que apareció muerta en una comisaría de la localidad de La Prida en junio de este año, y su familia denuncia que fue asesinada. Para profundizar en el tema, vamos a conversar con Margarita Jarque, abogada querellante por la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita, muchas gracias por atendernos. Acá te saludan Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Bueno, primero queríamos repasar qué pasó con Dayana Abregu, por qué fue detenida y qué pasó a partir de ese momento.
Bueno, el conocimiento, digamos, que se tiene a través de la causa es que la detención se produce a través de un pedido de aprehensión que se le hace a una jueza de paz, motivado en algunos disturbios callejeros, podríamos decir, que se produjeron entre Dayana y un par de personas, digamos, de su conocimiento de la localidad. Ese fue el motivo de la aprehensión o detención por la cual es llevada a la comisaría de la localidad de La Prida en horas, digamos, ya de la madrugada sería. Y ese es un poco el comienzo, digamos, del flagelo de Dayana, ¿verdad? Lo que sucede a posteriori es su fallecimiento en el lugar y un lapso de tiempo bastante, una ventana de tiempo bastante importante hasta que esto le es comunicado a la familia, unas 3 horas aproximadamente, y luego, digamos, la prueba que en estos 3 meses ya desde el hecho se ha ido volcando la causa y que tiene que ver básicamente con poder probar efectivamente de qué práctica y cuál fue el delito que ha cometido la policía de La Prida en este hecho. Se transmitió rápidamente como un suicidio, se operó de manera rápida a través de lo que es la policía científica de Azul, a través también de, digamos, la intervención de un fiscal de una fiscalía descentralizada de La Prida. Eso implicó que no se respetó para nada el caso como un caso de violencia institucional, y no se respetó tampoco en lo que fue la autopsia de Dayana, la primera autopsia, el denominado protocolo de Minnesota, que es el protocolo aconsejado desde hace ya muchos años por Naciones Unidas para este tipo de muertes. Bueno, y a partir de allí, la presentación que hemos hecho nosotros como Comisión por la Memoria, nuestro carácter de mecanismo de prevención de tortura, la familia, el acompañamiento que tiene también representado por un abogado de allí, de la zona, es que venimos llevando una larga lucha en pos de la verdad.
¿Qué tal, Margarita? Recién mencionaste alguna de las irregularidades que hubo en la investigación de este hecho. Recientemente se dio a conocer otra autopsia que pone nuevamente de manifiesto esta cadena de irregularidades. Quería que profundicemos un poco en esto, sobre todo por esto que apuntaste, ¿no? En la responsabilidad de la policía, de esa comisaría, la responsabilidad institucional sobre la muerte de Dayana. ¿Y qué consecuencias, qué desde lo administrativo y desde lo legal, penal, está ocurriendo con los efectivos, con la comisaría, con todas estas cadenas de irregularidades? O sea, hay autopsias que se hicieron de manera fraudulenta. ¿Qué pasa con todo eso?
Bueno, como decía, inicialmente arrancamos con una investigación fiscal que es muy deficiente, en el sentido de que, insisto, rápidamente se hizo intervenir a la policía científica, rápidamente se mantuvo, digamos, aislada a la familia durante 3 horas desde que el hecho sucedió hasta que se le dio aviso. De hecho, se enteran por redes sociales, a eso continúa, digamos, la realización de una autopsia en la asesoría pericial de Azul, que no respeta el protocolo de Minnesota, y que según la segunda reautopsia que se hace, ante la insistencia que hicimos nosotros como Comisión por la Memoria y la Familia, que se realiza en La Plata, allí sí se respeta el protocolo de Minnesota, y se puede advertir que muchísimas, digamos, partes del cuerpo de la víctima que debían ser analizadas, fundamentalmente lo que hace a la zona de la garganta, del cuello, etcétera, no habían sido examinadas como debía hacerse, con lo cual es difícil atarse a las conclusiones de un de una práctica de autopsia que no ha respetado los cánones mínimos, ¿verdad? A eso sobrevino una discusión en la causa respecto de el fiscal quiso buscar un informe que mediara entre uno y otro, un informe que indicaba que se trataba de un suicidio rápido, el de Azul, y, insisto, incompleto, y por otra parte el informe de la Asesoría Pericial de La Plata, con dos firmas de los tres miembros de la asesoría que participaron, más dos peritos de parte, perdón, un perito de parte, con testes en que se trataba de una muerte, digamos, por sofocación. Y los fundamentos en relación a eso. Se realizó esa suerte de ateneo en la Policía Federal de Argentina con nuestra oposición y la oposición de la familia, fundamentalmente porque estamos ante un caso de violencia institucional, de violencia policial. Sabemos que el espíritu de cuerpo que alcanza las fuerzas policiales va más allá si la policía es bonaerense o es federal. Sabíamos, digamos, que esto podía suceder y fue un procedimiento también muy irregular, donde a los peritos de parte no se les dio participación, noticia del informe final, nos enteramos por los periódicos del informe final que presentaron y en el cual se basó el fiscal para no insistir con las detenciones, como también el juez, en ese momento se encontraba subrogando a la jueza de la causa para otorgar las libertades. Eso no implica que la causa haya terminado, ¿verdad? Así que creo que eso es importante también marcarlo.
Margarita, ¿en qué situación están en este momento los efectivos policiales que estaban a cargo de la comisaría ese día?
En este momento están en sus domicilios, o bueno, donde hayan fijado domicilio, ¿verdad? Y bueno, también hay toda una campaña por parte de sus abogados defensores, que como hemos denunciado también, en su gran mayoría son abogados que el propio Ministerio de Seguridad pone al personal policial, en este caso, en otros casos también, en todos los casos de violencia institucional, pero en muchos casos aparece esto, algo que no deja de ser un privilegio, ¿verdad? Porque ningún trabajador estatal que ha cometido un delito tiene a su servicio por parte del Estado un bufete de abogados, una defensa. La verdad es que es bastante llamativo, cuanto menos, esa acción. Y además que también realizan una acción corporativa, ofensiva de los derechos humanos, ofensiva de las familias, ahora están realizando denuncias a todos los peritos, realizando denuncias y habeas corpus por los policías, planteándolos como personas que están amedrentadas, amenazadas, etcétera, todo con muy poca prueba. La verdad es que es un despropósito, digamos, el tratamiento que por esa parte se le está dando al tema, ¿verdad?
O sea que más allá de la causa judicial, internamente no hay ninguna instancia administrativa de la policía que ponga en suspensión de sus tareas formales a estos efectivos. Es como si no hubiese pasado nada.
Sí, suspendidos en sus tareas.
Pero
sí.
No hay una instancia administrativa de
sí, por parte de la Asesoría de Asuntos Internos, pero a lo que le estoy refiriendo es a la estrategia en la causa, en la sede judicial, digamos, donde de victimarios intentan colocarse como víctimas y para eso se realizan un montón de denuncias, aseveraciones, ofensas a la familia y demás, que la verdad son muy preocupantes, ¿no?
Otra de la información que surgió a partir de este caso, que es algo que vienen trabajando muchos de la Comisión Provincial por la Memoria y tiene que ver con las comisarías, el estado de las comisarías. En este caso, esta comisaría de La Piedra estaba clausurada, ¿es así?
Sí, estaba clausurada la comisaría, el sector de calabozos de la comisaría estaba clausurado. Sí. La comisaría tiene una particularidad que también en relación al hecho es importante tener en cuenta y es que no es un sector de calabozos que esté por fuera del edificio principal. Es parte del edificio principal de la comisaría, uno ingresa, lo digo porque la conocí, ingresa a la zona, digamos, de la guardia, el acceso de la comisaría, luego para llegar al sector calabozos se pasa un inmenso pasillo al cual están varias oficinas de trabajo de la comisaría y al final, como una puerta más, una puerta con rejas, que es el sector de calabozos, donde a su vez hay como una suerte de acceso, que ahí es donde está el locutorio, donde sucede lo de Dayana, y dos calabozos y una letrina, digamos, porque la verdad es que ese es el... Eso es, no es un baño, es una letrina, lo que existe, digamos, y en este lugar, bueno, ese día estaba solamente Dayana detenida. Esto es, digamos, un poco el estado de la comisaría, y la verdad es que, lamentablemente, por la falta de plazas y por la política, digamos, penal, digamos, en materia penal, que lo que hace es meter a la gente detenida a veces por cuestiones que no lo ameritan y las cárceles están superpobladas. Bueno, tenemos el momento del pico más alto de personas detenidas en comisarías, oscilando las 5.000 personas en muchos lugares que están clausurados, ya sea por distintos habeas corpus, etcétera, por la justicia, o en otros casos por el propio organismo ministerial. Hace muchos años lo había hecho, pero sin embargo sigue tolerando que las personas estén detenidas en estos lugares.
Margarita, ¿y cómo se sigue ahora? ¿Qué otras instancias hay para avanzar en esta investigación?
Nosotros estamos insistiendo y esperando que el fiscal resuelva, e insistiéndole en esa necesidad, que es lo que planteamos en su momento cuando se les ocurrió la idea de hacer un atenido en la Policía Federal con mucha urgencia, muy rápido, sin tiempos y demás. Sabíamos que eso no iba a ser una pieza seria y que en todo caso, si hay distintos estudios que plantean distintas hipótesis, es necesario hacer, sí, un estudio integral médico, pero en un organismo que nos garantice la imparcialidad. En ese sentido, oportunamente habíamos ofrecido el cuerpo médico forense de la Corte de Justicia de la Nación, nos parecía un organismo apropiado para ello, y es en eso en lo que estamos insistiendo para que efectivamente se realice. Todavía está pendiente, y la verdad que es muy llamativo, porque ya pasaron 3 meses, insisto, el informe final de autopsia de la asesoría pericial de Azul.
Margarita, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Muchísimas gracias a ustedes por el compromiso. Hasta luego.
Buenas tardes. Escuchaban a Margarita Jarque, abogada querellante por la Comisión Provincial por la Memoria en este caso.
Condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.